Semblanzas, historia y vida cotidiana con Josefa Carrión.
Hoy hablamos de la figura de María Antonieta,
un personaje que casi todo conoce, todo el mundo ha oído hablar de María Antonieta. Es una de las mujeres más famosas en la historia y también más denostadas. Para acercarnos a su figura, en primer lugar tendríamos que hacernos una serie de preguntas para ver si realmente su biografía nos confirma que son ciertas las suposiciones o las conclusiones a las que se ha llegado a lo largo del tiempo. La primera de ellas sería, ¿fue responsable del estallido de la Revolución Francesa, María Antonieta? ¿Fue una de las causas? ¿Era tan malvada y odiada tanto en Francia, era tan malvada como quisieron hacer ver los revolucionarios? Y en tercer lugar, ¿por qué acabó en la guillotina? Sobre todo en una época en que las mujeres eran vistas como meras comparsas pasivas de sus esposos y, por tanto, como seres irresponsables. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en el Palacio de Hofburg de Viena. Era hija de los emperadores de Austria, María Teresa y Francisco Esteban. Muy pronto, siendo muy niña, hubo un acuerdo matrimonial entre Francia y Austria, según el cual Luis XV, el rey de Francia, concertó el matrimonio de su nieto, el delfín, el heredero, Luis Augusto, con la hija pequeña de los emperadores de Austria, la archiduquesa María Antonia. Esto derivó de un cambio en las relaciones internacionales que hasta ese momento habían enfrentado a Burgos y Borbones, y que en cambio, a partir del acuerdo del Tratado de Versalles de 1756 los aproximaría, porque tenían intereses comunes en el equilibrio europeo. Con 14 años es enviada a la corte francesa y nunca más volvería a ver a su madre ni volvería a su país. Su vida en Versalles la convertirá en el centro de intrigas, de habladurías e intereses cortesanos, debiendo adaptarse a un protocolo lleno de normas y de rituales muy distintos a la corte austriaca, donde María Teresa, la emperatriz, había preservado para sus hijos una vida familiar mucho más privada y sencilla, no tan expuesta a la curiosidad de los cortesanos y del pueblo. En Versalles, donde residía el rey y la corte francesa, actos en la vida de los reyes, tan privados como supuestamente serían levantarse, comer o acostarse, eran actos públicos y los cortesanos rivalizaban y conspiraban entre ellos para participar en estas ceremonias, que hoy consideramos actos totalmente íntimos. Hasta los partos de la reina eran presenciados por una gran concurrencia. La vida de María Antonieta puede dividirse en tres etapas. Primera etapa, como delfina de Francia. Hasta la muerte de Luis XV, abuelo de su marido, en 1774, María Antonieta es una joven y bella archiduquesa, en este caso delfina de Francia, que disfrutaba de la suntuosidad de la corte francesa, escribía periódicamente a su madre y además esta la presionaba con la necesidad de dar un heredero a la monarquía francesa, puesto que era su principal función, dar un heredero a Francia, un hijo de Francia. Esto evidentemente para reforzar la influencia política y consolidar la alianza entre los dos países. Luis Augusto, su esposo, el delfín de Francia, durante estos años y durante el resto de su vida va a estar interesado más en la caza, en la lectura y en la metalistería que en su esposa. Muy pronto esto crearía murmuraciones y burlas sobre la impotencia del delfín, sobre la frivolidad de María Antonieta. En este momento sería un momento lleno de luces y sombras para María Antonieta, puesto que estas habladurías la harían sufrir en la corte de Versalles. Más tarde estas habladurías se convertirían en algo mucho más peligroso. La segunda etapa arranca de 1774 con la llegada al trono de Luis XVI y de María Antonieta y culminará en 1789 con el comienzo de la Revolución Francesa. Durante estos primeros años como reina va a ser adulada por la corte, admirada como una mujer joven, bella, llena de vitalidad y sobre todo porque siendo una persona muy preocupada por el vestir, por el peinado, por la moda en general, va a invertir millones de libras francesas en ropa, en pelucas, en muebles, en fiestas. Va a marcar la moda en un país que era la capital del mundo del estilo y de la elegancia. Es decir, era el glamour. Hacía también obras en Versalles, sobre todo en el Petit Trianon, y se rodeaba de un círculo cortesano privado que desarrolló las envidias y los recelos entre los nobles excluidos, dando pábulo sobre murmuraciones de adulterio y de despilfarro. Su relación con Luis XVI, con su marido, fue mejorando durante esta etapa y consolidándose especialmente en los años 1778 y 1781, en que nacieron los hijos mayores de los reyes de Francia, María Teresa Carlota, Madame Royale y el príncipe Luis José, el nuevo delfín de Francia. Es el momento más feliz para María Antonieta. En 1785, el escándalo del collar va a contribuir a deteriorar aún más la imagen de la reina, llamada a partir de este momento Madame de Fissy. Las finanzas reales tienen serios problemas heredados del reinado anterior y agudizados por la intervención de Francia en la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Los distintos ministros de Hacienda de Luis XVI proponían en esta época la subida de impuestos y especialmente su contribución por parte de las clases privilegiadas. Esta situación muy pronto se agravaría con una serie de años sucesivos de malas cosechas, las crisis de subsistencias. En 1785 y 1786 nacerían los hijos menores de Luis XVI y María Antonieta, Luis Carlos y Sofía. Desde muy pronto ya era muy evidente la enfermedad y el destino trágico del llamado primer delfín, que moriría en junio de 1789, después de la muerte de la pequeña Sofía 2 años antes. Por lo tanto, María Antonieta vería cómo, en aquel momento, cómo en un corto espacio de tiempo, en 2 años, morían 2 de sus hijos. Tercera etapa. La situación económica del país se agrava. Los intentos de aumentar los ingresos por parte de los ministros no tienen éxito y la propia personalidad del rey, dubitativo, influenciable y falto de carácter, de liderazgo diríamos hoy, se alían a las crisis de subsistencia para crear un ambiente de deterioro y de ataque a la monarquía y al antiguo régimen que ésta representaba. María Antonieta será llamada Madame de Fissy. La figura de la reina en estos momentos es odiosa para gran parte de la opinión pública. La consideran adúltera, espía austriaca, despilfarradora, manipuladora del rey. En definitiva, culpable de las desgracias de su pueblo. La literatura satírica la tratará sin compasión. Los comienzos de la revolución, en junio de 1789, coinciden con la muerte del delfín. La familia real se va a convertir en prisionera de facto de los diputados de la Asamblea Nacional. Luis XVI no tiene más remedio que plegarse a firmar los decretos que fundamentan la nueva situación de Francia como una monarquía constitucional, en contra de sus creencias e ideas. En octubre de ese año, 1789, una muchedumbre popular lo secuestraría a toda la familia real después de matar a su guardia real y se lo llevaría a la fuerza a París, escoltado por las cabezas clavadas en pica de los guardias que los protegían. Desde ese momento hasta su huida en 1791 vivirán continuamente vigilados y planeando la fuga. Parte de su familia, el hermano menor del rey, las tías del rey, muchos cortesanos irían emigrando durante este periodo a otros países, desde donde seguirán conspirando y mantendrán contactos secretos con el rey y con María Antonieta. En 1792 también estalla la guerra. El hermano de María Antonieta, el emperador Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo de Prusia, se enfrentan al ejército revolucionario francés. El rey mantuvo con ellos contacto y con los exiliados para organizar la intervención del ejército extranjero. Después de muchas dilaciones, el carácter resoluto del rey nuevamente, la familia real disfrazada huye de las Tullerías en junio de 1791. Fallos en la organización, retrasos y el reconocimiento del rey a pocos kilómetros de la frontera, en Baguens, dan al traste con la intentona y los reyes son obligados a retornar a París insultados y despreciados como traidores a su pueblo y a la revolución. Están condenados y es cuestión de tiempo. En las Tullerías permanecerían como prisioneros de hecho hasta el verano de 1792. Las tropas austriacas invadirían Francia amenazando París. Las Tullerías serían asaltadas y en medio de un baño de sangre la familia real se refugiaría en la Asamblea Nacional y desde aquí serían conducidos a la prisión del Temple. La monarquía sería abolida en septiembre de ese mismo año, el rey pronto es separado de su familia y después de un breve juicio guillotinado en enero de 1793. Para la reina, las fiestas y los placeres del Petit Trianon quedaban muy lejos. Los relatos de algunos testigos, a través de memorias y diarios o cartas publicadas posteriormente, la describen como una mujer deprimida, enflaquecida y enferma, dedicada a sus hijos y que, a pesar de todo, conservaba su porte regio y distinguido, que para algunos que la odiaban, equiparaban al desprecio y al desdén que sentía por los franceses a los que quería ver aplastados por el ejército de Austria. Los avatares de la guerra y las declaraciones papales, Luis XVI fue elevado en esta época a la consideración de mártir por el rey, por el papa Pío VI, repercutirán de forma muy negativa en las decisiones que la Convención Jacobina tomará sobre María Antonieta. La separan de su hijo, un niño de 8 años, y pocos días después la llevarán a la cárcel de la Conciergerie. Antonieta Capeto pasaría varios meses hasta el 16 de octubre, enferma, quizá de tuberculosis y cáncer, en una celda vigilada continuamente por los carceleros, sin ninguna privacidad. El juicio sumarísimo ante el Tribunal Revolucionario fue rápido y tuvo que sufrir las acusaciones a través del testimonio de su hijo, que había sido influenciado y adiestrado para declarar contra ella por los carceleros que lo habían secuestrado. Los relatos de los testigos recogen las respuestas inteligentes de la antigua reina de Francia y un momento especialmente emotivo cuando apeló a los sentimientos de las madres de Francia ante las graves acusaciones a las que habían inducido al pequeño delfín. Condenada a muerte, fue guillotinada en la Place del Carrousel el 16 de octubre de 1793, 9 meses después de Luis XVI. En muchos aspectos, María Antonieta fue una víctima desde su nacimiento, de las alianzas matrimoniales de Austria y de las operaciones diplomáticas del rey de Francia. Pese a ello, su papel político fue poco relevante, pues incluso su marido había sido educado en la austrofobia y desconfiaba de sus consejos. Se la presentó como malvada, perversa, corruptora, manipuladora, mientras que a su marido, pese a su traición, le tachaban de indolente y débil ante ella, y por lo tanto de menos culpable. Su origen austriaco, su escasa formación, su juventud despilfarradora y frívola, la falta de personalidad de su marido Luis XVI, la época de cambio y violencia que le tocó vivir, todo contribuyó a su desgracia. Su figura, en su época, una de las causas importantes del estallido de la Revolución, fue para algunos la excusa perfecta para focalizar todos los males del antiguo régimen personificados en la monarquía de Luis XVI. 107.4